Por favor, estén atentos para que sea el Señor que nos habla a través de su palabra. Viva el Señor, aleluya. Y asimismo, les pido, por favor, si usted tiene lápiz, papel, por favor, apunte estas citas bíblicas, compruebe estas citas bíblicas, mis hermanos, porque cada uno de nosotros necesitamos comprobar que lo que dice la Escritura es verdad. Vive Dios, aleluya. Así que en esta preciosa hora vamos a hablar de este tema, la circuncisión en el corazón. Vive Dios, aleluya. Y fíjense, mis hermanos, este pasaje que hemos visto, Deuteronomio capítulo 30, del verso 1 al 6, vive el Señor, es un pasaje bien, bien especial, porque en el libro de Deuteronomio, que específicamente es conocido como la segunda ley, aunque no hay dos leyes en ese aspecto, sino que es una recapitulación de lo que Dios había dicho anteriormente al pueblo. Y fíjense bien, el libro de Deuteronomio, Dios se lo da en el corazón de Moisés para que Moisés se lo dé al pueblo. Y este específicamente es cerca de los límites de la tierra prometida para pasar al otro lado del Jordán. Vive el Señor. Están acampados ahí y esta es la única ocasión donde Moisés puede estar cerca de la tierra prometida, porque a Moisés se le prohibió entrar. Vive el Señor. Aleluya. Y estando en los límites de la tierra prometida, Dios le dice a Moisés que le recordase al pueblo todas las instrucciones que le había él dado, vive el Señor, aleluya, en el transcurso para llegar a la tierra prometida, vive el Señor. Y fíjense bien, cuando se repiten las cosas, significa que es de suma importancia para no olvidarnos del mandato de nuestro Dios. La repetición es necesaria, vive el Señor, porque muchas veces hacemos caso omiso cuando se nos dice las cosas. Y es por eso que usted ve específicamente primera carta, primera de Crónicas y segunda de Crónicas, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes específicamente. Y Crónicas es una repetición de otros libros, de hechos que han pasado en el libro de los Reyes. Y fíjense, la repetición es necesaria, viva el Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros somos unas personas que muchas veces olvidamos los mandamientos, los preceptos que Dios nos ha dado, y es necesario. Y Dios no le cuesta trabajo que nos repitan las cosas para que nosotros entremos en obediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Viva el Señor, aleluya. Y fíjense, el título que tiene la lectura que hemos visto son las condiciones para de la restauración y la bendición. Condiciones para la restauración y la bendición. Oh, ¿significa que hay condiciones? Sí. Aleluya. Dios bendice a los obedientes. Aleluya. Viva el Señor. Oiga bien, y estando ya en la tierra, en este límite para entrar a la tierra prometida, Dios, en los capítulos 28 específicamente, Dios le da las condiciones de la bendición y la maldición. Capítulo 29 específicamente, eso es una continuación. Ahora en el verso capítulo 30 de Deuteronomio, oiga lo que Dios le dice: sucederá que cuando hubieres venido sobre ti estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que Dios le había dicho anteriormente, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieses de en medio de todas las naciones donde te hubiese arrojado Jehová tu Dios. ¿Dónde? Dentro de todas las naciones que Jehová tu Dios te hubiese arrojado. Desde aquí ya Dios le estaba diciendo que el pueblo de Israel iba a ir al exilio, porque específicamente le está hablando a Israel en estos pasajes. ¿Ok? Vive el Señor. Y siempre Dios nos ama tanto que nos advierte antes que las cosas sucedan. Dios, el amor de Dios es tan grande, mis hermanos, que las advertencias de Dios siempre están presentes. Que nosotros fracasemos, que nosotros nos olvidemos, vive el Señor, aleluya, de los mandamientos de Dios, vive el Señor, alabado sea nuestro Dios. Dios siempre está ahí recordándonos, alabado, porque Él quiere la bendición para nuestras vidas. Él quiere que nosotros estemos bien, que vivamos en una comunión con nuestro Dios. Viva el Dios, aleluya. Y fíjense bien, aleluya, vive el Señor. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiese arrojado Jehová. Verso 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz. Aleluya. conforme a todo lo que te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo el corazón y con toda tu alma. Y esto es uno de los requisitos específicos que Dios quiere. Dios no demanda sacrificio, viva el Señor, sino que el corazón nuestro esté arrepentido delante de la presencia de nuestro Dios. Muchos de nosotros podemos traer muchas cosas, viva el Señor, aleluya, pero ninguna de esas cosas, vive Dios, aleluya, cambian el sentir del corazón cuando uno ofende a Dios y se arrepiente delante de nuestro Dios Santo. Por eso específicamente Dios mira cuando el corazón es humillado delante de Él, cuando el corazón es entristecido delante de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Verso 2, si te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 3, entonces Jehová hará volver tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde tú hubieras esparcido Jehová tu Dios. Posiblemente alguien esté pensando, hermano, ese pasaje es para Israel. No se adelante y no adivine, que los adivinos no van a entrar al reino de los cielos, ¿ok? Vive el Señor. Pero específicamente hay una promesa para el pueblo de Israel, el pueblo que está ya. Dios le había profetizado que se iba a esparcir por todo el mundo. ¿Por qué? Porque era un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa eso? Que eran duros en la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Y es ahí específicamente que Dios le recuerda, viva el Señor, aleluya, a través de profeta, a través de su siervo, a través de hombres, viva el Señor, que le advertían al pueblo, porque fíjense, en hebreo le dice, yo te envié profetas desde temprano y sin cesar, te hablaron de la palabra del Señor. E Israel no es diferente a nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, escuchando, conociendo, a veces hacemos caso omiso a la voz de Dios. Vive el Señor. Aleluya. Verso 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allá te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Verso 5. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicarás más que tus padres. Oigan bien, porque la bendición de Dios es para bien. Viva el Señor, aleluya. Él quiere, viva el Señor, que donde sus hijos estén haya en abundancia. Porque su misericordia, su bien nos cubre a cada uno de nosotros. Aleluya. Ese es el favor de Dios hacia nuestras vidas, hacia sus hijos, hacia su pueblo. Vive el Dios. Dios no quiere castigar a nadie, vive el Dios, aleluya, sin que no haya un motivo. Vive el Señor. Y sabe que muchas veces nosotros, comenzando conmigo, nos olvidamos de la presencia de Dios. Y por eso, fíjense hasta dónde llega el amor de Dios, que antes de cruzar a la tierra prometida, le está advirtiendo de cómo va a ser la vida de Israel en un futuro. Año 700, el reino de Asiria llega, invade al reino del norte de Israel y se lo lleva cautivo. Vive el Señor. Aleluya. Fíjense. Muchos años después de esta advertencia, el pueblo se relajó, el pueblo se olvidó de su Dios, de sus mandamientos, e hizo imágenes, hizo ídolos, y se entregaron a la idolatría, olvidando los mandamientos de su Dios. Aleluya, santo nuestro Dios. Año 500, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se lleva cautivo a las tribus del sur, que es Judá. Y se lo lleva a Babilonia, vive el Señor, aleluya. Años después, vive el Señor, a través de Esdras y de Zorobabel y de Nehemías, Dios permite el regreso de los judíos que se encontraban en Babilonia y se establecen nuevamente. Pero las tribus del norte habían sido esparcidas por todo el mundo. Por eso cuando Jesús llega, vive Dios, aleluya, él se encuentra en la región de Tiro. Y una mujer sirofenicia se le acerca y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sus discípulos le dicen a Jesús, despídela que viene gritando detrás de nosotros. ¿Sabe lo que le dijo, le dijo Jesús? No he sido enviado sino a la casa de las ovejas perdidas de Israel. No es bueno darle el pan a los perrillos. Y la mujer le dijo, Señor, aún los perrillos debajo de la mesa de sus amos se comen la migaja que cae. Vive el Señor, ten misericordia por mi hija que es atormentada. Vive Dios, aleluya. Y esas palabras conmovieron el corazón de Jesús. Vive Dios, aleluya. Porque Dios mira cuando el corazón se contrista delante de su presencia. No importa hasta dónde estemos de lejos delante de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Dios siempre está dispuesto a darnos esa oportunidad. Alabado sea nuestro Dios. ¿Sabe lo que comienza hablando desde el principio Dios hasta este libro de Deuteronomio? Amarás a Jehová tu Dios. Vive el Señor. No te harás imágenes semejantes de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dios le enfatiza específicamente a este pueblo a esa palabra tan pequeña, pero es poderosa, que se llama amor. ¿Por qué? Porque el amor hace que cada uno de nosotros busque con diligencia a ese ser que amamos. Y si amamos a Dios, obedecemos a Dios. Si amamos a nuestros padres, obedeceremos a nuestros padres. Por causa de eso que se llama amor. Aleluya. Vive el Señor. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice, oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Viva el Señor. Todas estas palabras que Dios le da al pueblo se resume específicamente en obediencia por amor a Dios. Pero ¿sabe lo que pasó? A pesar de que Dios le da las leyes, los estatutos y todo esto, el corazón de Israel no fue perfecto para con Dios. Y se olvidaron de su Dios, se alejaron de Dios, no se acordaron de las maravillas que hizo en Egipto, no se acordaron que Dios abrió el mar y que el pueblo pasó en seco, viva el Señor, no se acordaron que Dios lo cuidaba de día con luna de nube y de noche con luna de fuego, no se acordaron, viva el Señor, que Dios los trajo como una madre trae al bebé cuidándolo para que nada le pasara. ¿Por qué? Porque no tenían eso que es amor. Por eso el término que usa Dios es duro de cerviz, o sea, duro de cuello, que no voltea para buscar la misericordia de Dios. Un pueblo obstinado. Aleluya. Santo nuestro Dios. Por eso cuando llega Jesús, vive Dios, aleluya, comienza el tiempo de la gracia de nuestro Dios. ¿Cuál es la diferencia? Vive el Señor. Mire, muchos de nosotros, los creyentes, los cristianos, cuando escuchamos la palabra ley, se nos hace, es como una kriptonita de la que debilitaba Superman. La palabra ley muchas veces nosotros hace un efecto bien negativo, vive Dios, aleluya. Pero oigan bien, este es el punto que Dios siempre ha querido, que su pueblo obedezca a Dios. Aleluya. Y el verso 6 es la clave de todo esto. Oiga bien lo que dice el verso 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Vive Dios. Mire, con Abraham comienza el pacto de Dios con su descendencia. Y ese pacto, específicamente con Abraham, es acerca de la circuncisión. Aleluya. Al circuncidarse específicamente, y tiene estos algunos beneficios la circuncisión, pero no voy a hablar, préstenme atención, no voy a hablar específicamente que debemos circuncidarnos físicamente. ¿Ok? Pero esto es lo que está hablando en este verso. Oiga bien, circuncidará Jehová. ¿Quién lo va a circuncidar? Jehová. Antes la circuncisión los hacían los sacerdotes. Cada vez que un niño nacía, al octavo día, el papá tenía que traer a este niño para que el sacerdote lo circuncidara y hacía un rito de todas estas cosas. La circuncisión específicamente era para un pacto, un sello entre su pueblo y su Dios. ¿Pero de qué servía la circuncisión sin obediencia? ¿Ah? Romanos capítulo 2 te lo habla específicamente, ahorita entramos ahí. Pero este es el punto específico porque, mire, cuando Dios le da la ley y el pacto a Israel después de Sinaí específicamente, el pueblo se acostumbró de traer los becerros para el sacrificio de sus pecados. Pero su corazón seguía obstinado en pecar, en desviarse a los placeres, vive Dios, aleluya, del cual el cuerpo quería. Alabado sea nuestro Dios. Pero el verso 6 habla específicamente, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Cuál es el propósito de esto? Y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Por qué? Porque, mire, pecado sencillamente es desobediencia. Pecado nada más se limita a, en ese sentido, desobediencia. ¿Dónde lo dice? Primera carta de Juan 3:4. Oiga bien lo que dice el apóstol Juan, primera carta de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado viola también la ley, pues el pecado es la infracción o es la violación de la ley. Romanos capítulo 7, vaya conmigo, Romanos capítulo 7. 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando no hay ley no hay pecado. Vive el Señor. Y lo que Dios ha venido, vino luchando con Israel específicamente era eso. Desobediencia. Vive Dios. Entonces, Dios quería que su pueblo entrara en obediencia, en amar a su Dios. El amor, no hay, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Aleluya. Y por amor, fíjense, por amor, el amor cubre multitudes de falta. Vive el Señor. El amor es aquel sentimiento, vive Dios, aleluya, que nos ayuda, vive el Señor, a amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente y cada uno de nosotros tiene algo que se llama falta. Esa falta es cubierta por el amor. Que las faltas que hagamos, que las faltas que cometamos, no nos la tomamos en cuenta o la justificamos. Vive el Señor. Aleluya. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo Dios tenía ya planeado circuncidar el corazón de su pueblo, de su gente? Vámonos a Jeremías, capítulo 31. Por favor, búsquelo conmigo, apunte todos estos textos bíblicos. Jeremías, capítulo 31, verso 31. Oiga bien, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para con ellos, dice Jehová. Vienen días, y cuando Dios le habla al profeta Jeremías, para que Jeremías llevara este mensaje específicamente, esto se encontraba ya Nabucodonosor rodeando a Jerusalén. Y aún en medio de esta guerra, de este asedio, Dios le dice al pueblo a través de Jeremías, voy a hacer contigo un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y este pacto va a ser diferente a los demás pactos. Un pacto nuevo. Vive el Señor. Verso 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿En dónde? En la mente y el corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y esta misma palabra, esta misma promesa se revela en Hebreos capítulo 8. Aleluya. Santo nuestro Dios. Hebreos capítulo 8, vamos para allá un ratito, que es la misma palabra. Hermano, porque si es la misma, ¿para qué ir para allá? Para que usted vea que las promesas de nuestro Dios específicamente se cumplen, vive el Señor, para beneficio de nosotros, de su pueblo. Oiga bien, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, 8:8, Hebreos 8:8. En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que hará con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón la escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y lo que usted y yo conocemos como Santa Cena, o lo que muchas veces practicamos en las congregaciones específicamente, es el recordatorio de ese nuevo pacto. Aleluya. Este nuevo pacto trae nuevas promesas, mejores promesas. ¿Por qué? Porque en este nuevo pacto hay una promesa, hay una garantía para cada creyente, viva el Señor. Porque cada varón, cada mujer que se llega, viva el Señor, acepta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, viva Dios, aleluya, viene a ser miembro de la familia, viva el Señor, de la fe. Y a esa persona se le da como promesa el Espíritu Santo de Dios, que es la arra de la posesión adquirida. Y es el Espíritu Santo de Dios que hace a una persona nueva en Cristo Jesús. Donde queremos vivir en santidad para con nuestro Dios. No la forma que vivíamos antes, porque la forma que vivíamos antes traía vergüenza a nuestras vidas. Alabado sea nuestro Dios. Yo no sé si usted estaba contento de la forma que usted vivía antes. Pero en mi vida, en lo personal, la forma de vivir que yo tenía antes me traía vergüenza. Porque aunque me gozaba en la carne, viva el Señor, avergonzaba el apellido de mi familia, de mis padres, viva el Señor, aleluya. Hasta que conocí la voz del Señor, hasta que el Señor me llamó, me trajo delante de Él, vive el Señor, aleluya, y renovó todo mi ser y me puso una nueva criatura, una nueva sonrisa, un nuevo semblante, una forma de pensar nueva, diferente. Aleluya. Vámonos, Romanos capítulo 2, vamos avanzando, Romanos capítulo 2, oigan bien, santo. Aleluya. Romanos capítulo 2. Verso 23. Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, con violación de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y aquí específicamente el apóstol Pablo le está hablando a la congregación que se encontraba en Roma, y entre esa congregación había judíos, y entre esos judíos había personas que se jactaban porque eran conocedores de la ley, y ellos decían que tenían la circuncisión. Y oiga bien lo que dice Pablo: Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor, vive Dios, transgresor de la ley, tu circuncisión viene siendo incircuncisión. Pues si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pero si el justo, el que lo es exteriormente, pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es circunciso el que se hace exteriormente en la carne, sino el que es judío, el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aleluya. Santo nuestro Dios. Y este es el punto específico que Dios habla hasta ya años atrás en Deuteronomio. Viva el Señor. Porque lo que Dios quiere es obediencia a su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos. Viva el Señor. Hermanos, estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Mis hermanos, todo desobediencia, desobediente no entrará en el reino de los cielos. Y este era el pleito que tenía Dios con su pueblo, que obedeciese a su voz, a sus mandamientos, y que lo obedecieran por amor, no por obligación. Mire, les hago una pregunta a todos los que me están escuchando en esta tarde. Comenzando con mi persona, ¿amamos a Dios de verdad? ¿Qué hacemos con Dios por amor? ¿Qué hacemos con Dios por amor? ¿Ah? ¿Lo amamos tan suficiente para tener una intimidad con Él? ¿Lo amamos lo suficiente para escudriñar su palabra? ¿Lo amamos tan suficiente para obedecerle? ¿Lo amamos tan suficiente para no imitar al mundo? Vive Dios. Y esto es lo que Dios quiere específicamente. Por eso, cuando entra Jesús, hay un cambio. ¿Por qué? Porque Dios nos da el Espíritu Santo de Él, para que el Espíritu nos guíe, nos dirija, viva el Señor, y andemos en una vida nueva. Aleluya. Filipenses 3:3. Filipenses. Vamos a ver el verso 1. Oiga lo que dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Y esto es un consejo que Pablo le da específicamente a los filipenses. Porque, mis hermanos, mire, cuando le damos el poder a los maestros y no investigamos por nosotros mismos específicamente, la doctrina que tengan los maestros las aceptamos porque no investigamos. Por eso Pablo le dice a los filipenses, guárdense de los malos obreros. ¿Por qué? Porque dentro de la congregación hay malos obreros. ¿Y cómo sé cuál obrero es malo? A través de la palabra. A través del mensaje de nuestro Dios, a través de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios es buena, mis hermanos. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos hemos puesto un poquito flojos, comenzando conmigo, vagos en la Escritura. Aleluya. Verso 3. Pero nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aleluya. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Mire, si Dios no nos hubiera dado de su Espíritu Santo, estaríamos igual que la misma historia con Israel. Lo mismo. Por eso hay un nuevo cambio, hay una nueva plan de Dios dentro de la redención de su pueblo. Aleluya. ¿Qué significa todo esto de la circuncisión, mis hermanos? Dios quiere tratar con nuestro corazón, con mi corazón, con tu corazón, para que amemos las cosas celestiales y no las terrenales, que mi espíritu y mi alma se goce delante de la presencia de Dios y no los placeres del mundo. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere, porque el cielo y la tierra pasará. Todo esto va a culminar. De las cosas terrenales no habrá memoria. Por eso hay más ganancia en lo espiritual que en lo terrenal. Aleluya. Cuando hay un cambio en nuestro corazón, cuando amamos al Señor, vive Dios, aleluya, cuando obedecemos las palabras de nuestro Dios, vive Dios, aleluya, es entonces que todas estas palabras se cumplen en nosotros. Colosenses 2:10. Colosenses, vamos dos páginas más adelante, 2:10. Oiga lo que dice el verso 8. Vamos a ver el verso 8. Mira que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al aprendizaje del mundo y no según Jesús. ¿Ok? Mira que nadie nos engañe. Y acuérdense esto. El que no conoce la palabra del Señor, a todo le va a decir amén. ¿Me oyó? El que no conoce la palabra de su Dios, a todo le va a decir amén. Por eso es necesario, mis hermanos. Mire, hoy hay infinidades de versiones bíblicas. Si no queremos estudiar es porque no queremos. No porque no haya, no tengamos esta palabra de nuestro Dios al alcance de nuestras manos. Verso 9. Porque en él, ¿quién es él? Jesús. Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿En quién? En Jesús. Verso 10. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestades. Jesús es la cabeza de todo principado y potestades. Verso 11. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo Jesús. Aleluya. Por eso en algunos estudios o en algunas enseñanzas les he dicho que sin circuncisión no entramos al reino de los cielos. Y no estoy hablando de la carne, estoy hablando del corazón en obediencia a nuestro Dios. Porque esto es bíblico. Busque desde Mateo hasta Apocalipsis, busque todo este concepto de la circuncisión en el corazón. Es la obediencia a nuestro Dios, que nuestro corazón se enamore de su Creador, de su Salvador, vive Dios, aleluya. ¿Puede suceder eso? Sí, a través de la palabra del Señor, conociendo a nuestro Dios. En él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo Jesús. Aleluya. Mi hermano, aquí hay una grandeza en esta enseñanza. Por eso yo les pedí al principio que buscara papel y lápiz, que escriba todos estos textos bíblicos, estudie, escudriñelo. Aleluya. Que sea la palabra la que nos ilumine el entendimiento. Verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso en Gálatas, en Corintios dice que de modo que si alguno está en Jesús, en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque tiene que haber un cambio, una renovación, una transformación de cada creyente. Aleluya. Tiene que haber esto. Hermano, ¿cómo se da eso? Buscando la presencia de Dios. En la búsqueda de nuestro Dios. En el acercamiento a nuestro Dios. Dios nos guía, Dios nos lleva a su presencia y Él va sacando poco a poco aquellas cosas que nos van estorbando con mi relación con Él. Aleluya. Por eso siempre les aconsejaré, leamos las Escrituras. Que sea las Escrituras las que nos hable, las que nos enseñe. Hoy hay muchas enseñanzas. Mire, parece, oiga, parece que todas las religiones le tiran a los evangélicos. ¿Me escuchó? Parece que todas las religiones le tiran a los evangélicos. Y hay enseñanzas, hay estudios de cada lado que estamos mal. Vive el Señor. Aleluya. Y es aquí que tenemos que pararnos firme y abrir las Escrituras, mis hermanos. Que sean las Escrituras que nos hablen a través de ellas mismas. Pidámosle a Dios que sea su Espíritu que nos enseñe la palabra de Él. Porque Él es el autor. Y si Él es el autor, Él sabe cómo nosotros podemos entender esta palabra. Y Él nos capacitará para poder entenderla, mis hermanos. Sin el Espíritu Santo de Dios, vamos a cometer errores. Aleluya. Vive el Señor. Vive Dios, aleluya. Y mire, al principio, Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Ahora, ¿cómo alcanzar a todos los israelitas esparcidos por todo el mundo? Con la locura de la predicación. Una locura del evangelio, donde no hay distinción, donde no hay raza, donde no hay color, donde todos entran, donde todos somos unos en Cristo Jesús, vive el Señor, donde todos juntos somos el cuerpo para que Cristo sea la cabeza de ese cuerpo, vive Dios, aleluya, y ese reino sea un reino espiritual y no un reino carnal. Vive el Dios. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Juan 10:16. ¿Lo tienen? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz. Y habrán dos rebaños y dos pastores, ¿no? Oiga, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquella debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, uno y un pastor, que es Él, Jesús, autor y consumador de nuestra fe, un solo rebaño y un solo pastor. Aleluya. Y en Cristo Jesús, nosotros, los gentiles, fuimos injertados en el olivo natural. Y en Cristo Jesús, ese pacto, ese nuevo pacto que hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá, nosotros alcanzamos misericordia porque fuimos injertados. Romanos capítulo 11 te lo habla específicamente. La transgresión, la caída de Israel para que Dios tuviese misericordia de nosotros. Vive Dios, aleluya. Pero también Pablo le habla a los gentiles, le dice, gentiles, no se crean mucho. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, también de ti no tendrá misericordia. Así que no te jactes. Aleluya. Cuando tenga un tiempecito, léase todo el capítulo. Romanos, capítulo 10, capítulo 11. Te lo habla específicamente. Y Dios queriendo que su pueblo le obedezca. Que su pueblo se goce delante de su presencia a través de su palabra. Vive Dios, aleluya. Quería cambiarle el corazón de su pueblo, el corazón de sus seguidores, el corazón de sus hijos, para que entremos en obediencia a su palabra. Aleluya. Vive el Señor. ¿Sabe lo que dice Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esta es una condición. ¿Qué es lo que quería Dios antes de cruzar en Sinaí? O antes de cruzar a la tierra prometida con Moisés. Que su pueblo lo amara. ¿Qué pide Jesús? Ahora, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vive el Señor. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Mi hermano, hay momentos difíciles que vienen. El espíritu del anticristo está más fuerte que nunca. ¿Sabe usted que sus hijos no les pertenecen a usted? El gobierno es el que tiene la autoridad sobre nuestros hijos. ¿Ah? ¿No sabía usted eso? Usted no puede disciplinar a sus hijos porque en hora en punto usted disciplina a sus hijos, viene el gobierno, se lo quita y se lo da a quien él quiere. Ese es el espíritu del anticristo. En las escuelas, quienes adoctrinan y enseñan a nuestros hijos, es el gobierno. ¿Sabe usted? La escuela es gratuita, pero obligatoria. ¿Me oyó? Es gratuita, pero es obligatoria. Significa que todo lo que está contenido en la enseñanza es un adoctrinamiento para nuestros hijos. ¿Y sabe usted que las enseñanzas públicas han ido cambiando? Ahora se incorpora la enseñanza de la sexualidad para los niños. Vive el Señor. Y todo este sistema se está arropando a todo el mundo. Y dentro de este mundo estamos nosotros, está la iglesia alumbrando en medio de la oscuridad. Y es por eso que hoy más que nunca tenemos que dar testimonio de la luz que Cristo Jesús ha colocado en nuestras vidas. Para que las tinieblas desaparezcan, las tinieblas que están alrededor nuestro se vayan disipando, viva Dios, aleluya, y vean que hay un cambio, hay una gran diferencia en nosotros. Aleluya. Santo nuestro Dios. Hemos entrado a la recta final, mis hermanos, a la recta final. Y esta recta final, vive Dios, aleluya, los cambios que se van dando poco a poco van a ser más feos, más fuertes, tratando de dominar a una pequeña minoría. Aleluya. Pero gracias a Dios por la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando le dice a Pedro, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Viva el Señor, porque es el Señor que está cuidando y protegiendo a la iglesia. Viva el Señor, aleluya. Aunque se levanten ríos, aunque se levanten el mismo infierno, vive Dios, aleluya. Nuestro Señor levantará bandera, ¿para qué? Para que diga, estos son propiedad privada. Viva el Señor y nadie se puede meter con nosotros. Aleluya. Pero todo esto tiene que provenir por amor. ¿Amor a quién? Amor a Dios. Cuando no hay amor a Dios, nos importa, no nos importa mucho las cosas espirituales. No nos importa mandar mensaje cuando está el servicio, no nos importa ver Facebook cuando está el servicio, no nos importa venir a tocar cuando hay servicio, no nos importan muchas cosas, mis hermanos, porque tenemos en poco las cosas de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el amor se va enfriando en nuestras vidas. Y esta es la diferencia entre antes de Jesús y después de Jesús. El cambio del corazón duro que el ser humano tiene. Aleluya. Vive el Señor. Vamos a ir terminando. Para ir terminando, vámonos a Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vaya conmigo, mis hermanos. Efesios capítulo 2. Verso 11, y con esto cerramos. Nuestro Dios es bueno, aleluya, aleluya. Oiga lo que dice Efesios 2:11. Por tanto, acuérdense de que en otros tiempos, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. ¿Qué es lo que me venimos hablando en todo este mensaje? En aquel tiempo estaban sin Jesús, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Antes de Jesús, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los, no a lo, a los muchos, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero usted dirá, pero yo conocí a Dios. Sí. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dijo Job. No es lo mismo pronunciar que salga la palabra Dios de nuestros labios, que salga del corazón, donde hay un acercamiento, vive Dios, aleluya. Verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de cuáles, los judíos y los gentiles, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Por qué? Porque Jesús une, vive Dios, aleluya, a su pueblo con los gentiles, donde no hay griego, no hay escita, no hay bárbaro, vive Dios, aleluya, y todos venimos a ser uno en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, queda asombrado porque ve a los gentiles recibiendo la promesa del Espíritu Santo y manifestándose en ellos. Y ellos quedan sorprendidos y dicen, wow, también a los gentiles es enviada esta promesa, viva el Señor. Porque para Dios no hay diferencia. ¿Y ahora qué? Ahora somos ciudadanos de Israel. Eso lo dice el verso 12. Ve, léalo, por favor, léalo ahí. Verso 19, oiga lo que dice el verso 19. Así que ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Y esa es la promesa. Vive el Señor. Pero lo que hay que hacer es entrar en obediencia, sencillo. Aleluya. Vive el Señor. Pocas veces se habla de la circuncisión, mis hermanos. Y no estoy hablando de la carne, estoy hablando de la del corazón. Pocas veces, casi nunca ha escuchado en los sermones este mensaje de la circuncisión al corazón, donde los deseos del corazón se van apagando para con el mundo. Y tiene que haber un cambio. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear de sí mismo de los dos, un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades de ellas. ¿Por qué? Porque los judíos anteriormente no querían saber nada con los gentiles. Porque para ellos nosotros éramos pecadores, y en verdad sí lo éramos. Pero ellos no se olvidaban también de que estaban en la misma situación que nosotros. Por eso ellos fueron esparcidos tres veces, tres exilios, tres. Primero, las tribus del norte en año 700. Después, año 500 aproximadamente, la tribu del sur fue llevada a cautivo por Nabucodonosor. Año 70, después de Jesús, vive el Señor, los romanos quitaron a todos los judíos, vive Dios, aleluya, hasta que en 1948 regresaron nuevamente a la tierra prometida. Tres exilios. Y falta el último regreso. ¿Cuál regreso? De las tribus que están esparcidas por todo el mundo. Y eso hablaremos en otro mensaje. Este es el mensaje de esta tarde, mis hermanos. Que nuestro corazón, mire lo que dice, ay Dios mío, lo que dice Santiago. Santiago 4. Codiciáis y no tienes, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero que no tienen lo que desean, porque no piden, piden y no reciben, porque pedín para mal, para gastar en sus deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye, automáticamente es enemigo de Dios. Y eso Dios quiere que cada uno de nosotros le entreguemos nuestro corazón. Hermano, yo soy creyente, pero obedecemos a Dios, buscamos, amamos la presencia de nuestro Dios y del Señor. Santo nuestro Dios. Así vamos a terminar este servicio en esta preciosa tarde. Viva el Señor.